casa, ¿verdad? Delante de Él, adorándole, exaltándole por cuán grande Él es. Y nuestro nuevo corazón nos hace apreciar esa grandeza. Él nos ha hecho nuevas criaturas para poder conocerle más y para poder estar en comunión con Él de la manera en la que Él nos creó. Ese es el propósito del cual nos creó, para tener comunión con Él. Bueno, en este día terminamos al fin el libro de Tito. Un aplauso, pues, ya terminamos. Y aprendimos mucho. ¿Cuántos aprendieron? Bueno, uno, por lo menos con ese nos vamos. Aprendimos mucho en Tito, cómo deberíamos de ser los pastores, cómo se debería de conducir la iglesia sana, cómo glorificar a Dios haciendo su voluntad aquí en la tierra. Fue de mucha bendición. Los domingos estamos leyendo los evangelios en el libro de Lucas y los jueves con el pastor Noel en el libro de los Romanos. Entonces, sentí la necesidad de ir al Antiguo Testamento. Y en este día vamos a comenzar un nuevo libro. Y vamos a comenzar el libro de Génesis. El libro de Génesis. Vamos a estar bastante tiempo en este libro. Es un libro largo, muy extenso. Solo en el libro de Génesis hay miles de años de historia que pasan. Vamos a estar ahí mucho tiempo. Solo hoy, en esta noche, vamos a estar aquí unas 5 horas viendo el libro. No, mentira. Vamos, pero es extenso, es largo. Pero hay mucho, mucho, mucho que ver en este libro. Entonces, vamos a pedirle la dirección a Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos y oramos a Él. Gracias, Señor, porque una vez más tus santos nos podemos reunir por la gracia de Cristo. Tú nos has alcanzado a cada uno de nosotros a través de esa hermosa gracia y misericordia que tú tienes. Y nos has traído a este lugar. Y queremos más de ti, queremos aprender de tu palabra, queremos que tú nos des ese alimento que nos sustenta en nuestro espíritu de tu palabra, Señor. Danos ese maná del cielo que viene solamente de ti. Y ayúdanos, Señor, en esta jornada que vamos a hacer en el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Señor, ayúdanos en este camino. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos a quitar las barreras de nuestros ojos y las barreras de nuestro corazón para poder escuchar tu dulce voz, la cual se encuentra en cada palabra, en cada tilde de tu hermosa escritura, Señor. Pedimos tu dirección, te necesitamos. Y es en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, vamos a estar en el libro de Génesis, así es que si tienen una Biblia, no se pueden perder, nada más abran la primera página, después de la dedicatoria de sus padres, y ahí está, ahí estamos, Génesis 1:1. Génesis es la historia del origen del universo, y como cualquier buena historia de origen, hay que entender quién es el protagonista de esa historia. Y en este caso, es nada más y nada menos que Dios. Dios es el protagonista de todas las escrituras, pero especialmente aquí en Génesis, estamos hablando de cosas grandes, cosas que ojo nunca ha visto, cosas inimaginables, cosas maravillosas. Génesis es la historia de cómo comenzó el universo. Nadie estaba ahí, ningún científico, ningún profeta, nadie estaba ahí, solo Dios. Génesis quiere decir el inicio, el principio. No hay nada antes, pero hay mucho después. Génesis es el comienzo de nuestro mundo, las galaxias, el sistema solar, Pero no es el comienzo de Dios. Dios es eterno. Él es el eterno. Él, y eso quiere decir que Él es el que autosubsiste. Su existencia no depende de una materia preexistente. Él existe por sí mismo. Por eso cuando la Biblia describe a Dios, lo describe como el que era, el que es y el que ha de venir, porque Dios está afuera del tiempo. Eso es lo que quiere decir que Él es eterno. Él vive en la eternidad. Esa es su morada. Y el libro de Génesis tiene un escritor. ¿Quién sabe quién es el escritor del libro de Génesis? Moisés, muy bien. Jesús mismo lo afirma en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también vemos en diversas partes la referencia a que Moisés es el escritor de la ley. Entonces, Génesis es una sección de un libro llamado el Pentateuco. El Pentateuco es un libro dividido en cinco partes. Es un libro dividido en cinco partes. Y las cinco partes se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Todos esos libros que tú tienes en tu Biblia fueron escritos juntos en un solo libro que se llama el Pentateuco. Y ese libro, o sea, esos cinco libros, tienen una audiencia original. Como las cartas paulinas, la audiencia original de Moisés es el pueblo de Israel. Que en aquellos tiempos en el cual este libro fue escrito, eran esclavos en Egipto, bajo Faraón. Moisés es el escritor, sí, el mismo de las películas que han visto, el mismo de las historias dominicales que se saben, el mismo que lo pusieron en una canasta y luego creció con el faraón juntos y luego se tuvo que ir porque mató a un egipcio y tuvo que ir al desierto, pues ese mismo Moisés. Y en ese tiempo que él estaba lejos, a él se le fue dada la ley y Moisés escribió este libro, es una parte del Pentateuco. ¿Cuál es la audiencia original entonces? El pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo es que Dios le reveló la creación a Moisés? No sabemos. No estamos exactamente seguros. Pero si tú ves ahí cómo está escrito Génesis, no sé, a mí se me figura como que si pudiera haber sido casi como una película. Como si Dios le dijo a Moisés, ok, mira, Moisés, Moisésito, no sé cómo le dijo, te voy a demostrar lo que hice yo en el inicio. Siéntate, ponte cómodo, toma tus palomitas, te voy a enseñar. Y escribe lo que ves. Génesis capítulo 1 describe cosas que ningún ser humano ha visto con sus ojos. Moisés escribe cosas como, ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo es que vio eso? No sabemos. Ok, muy bien. En el principio creó Dios. Oh, ok. Ay, las nubes. Muy bien. Ah, ok. Expansión entre las aguas y la tierra. Ok. No puedo asegurarlo, no sabemos. No dice ahí, pero es posible que hizo una gran proyección en el monte Sinaí. Ahí vio todo. No sabemos. Ahora, obviamente, Génesis no es un recuento histórico exhaustivo con detalles científicos de cómo Dios hizo todo. Si vamos a este libro con esa expectativa, pues no vas a encontrar lo que estás buscando. Génesis es la creación desde la perspectiva de Dios. Pues tiene que ser de Dios porque nadie estaba ahí. Y Génesis no se lee como un libro científico. Génesis no es información sobre la creación nada más, tampoco. Mira cómo se lee. Mira el versículo 3 que dice. Y dijo Dios. Versículo 4 dice. Y vio Dios. Versículo 5. Y llamó Dios. Luego dijo Dios. Es como repetitivo, ¿no? es poético. Para mí es arte. Ahora, no lo podemos asegurar, no, esta no es doctrina, pero para mí se me hace que Génesis 1, a diferencia de Génesis 2, es como una canción, ¿no? Como si Dios está cantando y su creación le obedece en una armonía celestial, divina, sublime y majestuosa. ¿Sabían ustedes que Dios también canta? Mira lo que dice Sofonías 3:17. No vayas ahí, solo escúchalo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios se regocija sobre su pueblo, sobre nosotros, con cánticos. Él nos abraza con su ternura y con su amor. Y Jehová se goza en lo que Él ha hecho. Por eso cuando leas Génesis 1, no lo veas como si Dios está haciendo un robot como un inventor frío. No, Dios no es un científico que hace su experimento y después se va. No, Dios está más cerca de lo que tú y yo podemos imaginar. Él no es indiferente a su creación. No es frío, no es lejano. Dios está en medio de nosotros. Dios es con nosotros. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está involucrado íntimamente en cada detalle que pasa en este mundo. Y Él se regocija al ver su creación. El libro de Sofonías, acabamos de leer, nos dijo que Dios se regocija sobre nosotros. Y todo lo que Él ha hecho, su creación, los vientos, la lluvia, los animales, todos le obedecen en perfecta sincronía y también le cantan a Él. Génesis 1 es una celebración. Hay alegría, hay gozo, amor y pasión. Dios lo disfruta. Mira lo que dice Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Y qué dice? Y vio Dios que era. Y vio Dios que era bueno. Ahora, cuando dice y vio Dios que era bueno, no pienses que era como aquellos que trabajan en una fábrica, que hacen un montón de zapatos y que agarran una muestra y dicen, ok, bueno para salir. No. Cuando Dios dice, cuando la Biblia dice que Dios vio que era bueno, es un sentimiento de Dios. Es como cuando te comes unos tacos frescos al pastor con salsa y tortilla recién hecha y picante. Eso es bueno. Es así como Dios ve su creación. Es bueno, es gustoso. Dios se deleita en trabajar y se deleita en la obra de sus manos y ve que es bueno y lo disfruta. Por eso el salmista dice en el Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios toca, la obra de sus manos, todo lo que Él ha hecho con sus manos, grita, mírenme, Dios me hizo. El cielo le adora siendo tan grande y azul, lleno de nubes y de lluvia. Y esto nos lleva al primer punto. Una de las cosas que vamos a aprender en el libro de Génesis es que hay una razón específica por la cual tú y yo nos deleitamos mucho en disfrutar la naturaleza. Dios dijo que Él vio lo que Él hizo y que era bueno. No sé si Dios tiene boca ni dientes, pero me imagino que ha de haber sonreído al ver su creación. Y nosotros, como seres humanos, hechos en imagen y semejanza de Dios, anhelamos ser parte de la armonía que la creación y Dios comparten. Por ejemplo, vemos el mar y las olas y sentimos el viento y nos asombramos de esa perfecta unidad y quisiéramos nosotros ser parte de lo que las olas y el mar y el viento comparte con Dios, pero no lo somos. La creación obedece a Dios, hace lo que Dios dice, y si solo con ver al mar o ver la creación nosotros nos asombramos, imagínate cuánto nos vamos a asombrar cuando veamos a quien las hizo. Dios cuida de su creación. Él no es un extranjero. El mundo tampoco es una bomba de tiempo que Él hizo y luego se fue y está esperando el momento que explote. Dios tiene un propósito que cumplir con este mundo. Y Él lo hizo bueno para que viviésemos aquí. Lo llenó de vida y de ríos y de mares y de animales y de frutas y de todo lo que necesitamos. No pensemos, no hagamos el error de pensar como cristianos que el mundo no le importa a Dios, para nada. Porque si pensáramos eso, entonces a nosotros tampoco nos debería de importar el mundo. Dios nos tiene aquí y Él nos llama en su Biblia, somos el pueblo de Dios y somos la sal de la tierra, mandados aquí para preservar la tierra hasta el día del Señor. Y Dios tiene un propósito con este mundo y ese propósito es que Dios va a regenerar a este universo. Lo vimos en Tito, por medio del lavamiento de la regeneración, ¿se acuerdan? Pues por ese mismo lavamiento de la regeneración que Él nos ha dado a través de su Hijo, también Él va a regenerar por completo al universo. Dios hizo a este mundo y vio lo que hizo y vio que era bueno. También en Génesis 1 vemos que cuando Dios habla, Él crea. Sus palabras tienen poder. Sus palabras salen como verbo y cumplen su voluntad. Dios no desperdicia palabras. ¿Estamos de acuerdo? Dios no desperdicia ni una palabra. Cada sílabo, en cada sílabo suyo hay gloria, hay poder. Por eso es tan asombroso leer entonces después de Génesis 1:1, Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo es el Hijo de Dios. Y el verbo era con Dios. O sea, el Hijo de Dios era con Dios. Y el Hijo de Dios era Dios. En el principio, Génesis 1:1 dice, en el principio creó verbo, Dios, los cielos, espacio, y la tierra, materia. En un solo versículo tenemos la creación de tres cosas. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, materia. Sus palabras son poder. Génesis 1 es la origen del universo. Pero se trata más de ver, ir a Génesis y ver cómo es que Dios creó el universo. Se trata más de por qué Dios creó el universo. Sí, aquí vamos a ver una pequeña descripción de lo que Dios hizo en los primeros días de la creación, pero son rasgos grandes. El propósito de Dios, creo yo, en revelarnos cómo Él hizo la creación, no es para que tú y yo podamos entender cómo es que hizo cada molécula y cada parte del universo. No, eso no lo vamos a encontrar en Génesis. Eso no nos pertenece, no nos incumbe. Pero el libro de Génesis sí nos puede decir el por qué. En la vida las preguntas de por qué son más relevantes. Por ejemplo, si alguien te da un regalo en Navidad, Y lo abres y ves, oh, es un reloj. Tu primera pregunta sería, ¿cómo funciona este reloj? O sería, ¿por qué me diste esto? Porque la pregunta de por qué tiene que ver con tu relación con esa persona. Y eso es lo que vamos a ver en este libro, esa es la pregunta que deberíamos de hacer. ¿Por qué nos hizo Dios? ¿Por qué hizo este mundo? La gran pregunta, ¿por qué estamos aquí? Dios nos creó. No porque estaba solo, ni porque estaba necesitado. Dios nos creó porque Él es una Trinidad. Solo un Dios trino podría amar verdaderamente, porque si Dios no fuera trino, entonces, ¿con quién estaba en comunión Dios antes de crearnos a nosotros? ¿Con los ángeles? Pues no, porque los ángeles no son de la misma esencia. Mira lo que dijo el teólogo Jonathan Edwards. Yo creo que él da la mejor descripción del por qué la Biblia nos muestra que Dios es un Dios trino y también lo vemos en su creación. Dice, escucha muy bien esto. Dios perpetuamente y eternamente tiene una idea perfecta de sí mismo, algo como una imagen o una representación exacta de sí mismo delante de Él en su vista actual. Se los digo otra vez, Dios desde la eternidad perpetuamente tiene una idea perfecta, o sea, Dios tiene una idea perfecta de sí mismo. Tiene una imagen, una representación exacta de sí mismo, de toda su gloria, delante de Él en su vista actual. O sea, en otras palabras, Dios ha tenido un eterno gozo en sí mismo, pero ese deleite no es, escúchame bien, ese deleite no es el Padre viéndose a sí mismo en el espejo y contemplándose a sí mismo, así como si tú te levantas hoy y te ves en el espejo y dices, ay, qué guapo estoy. No, Dios tiene una exacta representación de sí mismo delante de Él, no es un espejo, pero es el Hijo de Dios. Y es alguien digno de contemplar. Hay alguien en quien el Padre ha tenido complacencia todo este tiempo. Desde antes de que hizo el universo, Él ha tenido complacencia en alguien. Y ese alguien es Jesús. Mira lo que dice Hebreos 1:3. Esto nos va a dar más claridad. Hebreos 1:3 dice, escucha esto, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, lo que les estaba diciendo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quisieron crearnos, o sea, aquí viene el porqué, para que disfrutáramos de esa divina felicidad que ellos han tenido desde la eternidad. Se los digo otra vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron la decisión para crearnos, para incluirnos en la divina felicidad que ellos han tenido desde la eternidad. Y todo lo que tenemos en este mundo, los cielos, los mares, los animales, los árboles, todos se gozan en esa comunión no interrumpida. Y nosotros los seres humanos queremos conectarnos a ese supremo deleite. Y ese es el camino de esta vida, ¿no? Correr tras lo que verdaderamente importa, atesorar la gloria de Cristo. La imagen exacta del Padre que podemos conocer. La creación es una invitación personal a entrar a ese círculo de comunidad que el Padre, Hijo y Espíritu Santo han tenido desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes me entendieron lo que les acabo de decir? Cuando Dios nos creó, esa es una invitación a ti y a mí para nuestro beneficio de poder entrar al círculo, o sea, a la Trinidad, a ese amor que ellos han compartido desde siempre. Ese es el porqué de la creación. Dios creó los cielos y la tierra para su gloria. Pero así como Dios disfruta de su eterno gozo y complacencia en su Hijo, pues entonces también aquí está otro porqué de la creación. Él hizo este mundo y este universo para que nosotros disfrutáramos de lo que Él ha hecho para nosotros. O sea, lo que les estoy diciendo es de que para nosotros, para los cristianos, no es malo disfrutar la vida. Dios creó los animales para nosotros, y las frutas y las plantas para comer y para disfrutar. Es un error pensar que los cristianos no deben de disfrutar nunca, porque la naturaleza de Dios es deleitarse en sí mismo. Dios nos creó con 5 sentidos para poder sentir su dulzura, la dulzura de quien Él es. Mira lo que dice Salmos 34:8. Solo, ya te lo sabes. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿Por qué dice probad y ved? Si no nos hubiera creado con 5 sentidos, no supiéramos qué es lo que significara probar nada. ¿Alguna vez has probado una manzana? ¿Has probado su dulzura? Pues así mismo ahora tú trae ese conocimiento de lo que tú sabes de aquella cosa creada, probada y ver que el Señor es bueno. Así como podemos disfrutar de las cosas que están en este mundo, Dios quiere que disfrutemos de Él primeramente. Dios ha creado cosas en esta vida, aquí viene otro porqué, para darnos un vistazo de cómo será estar en su reino. Hay tantas descripciones en la Biblia del gusto, del sentimiento bueno que deberíamos de sentir como cristianos al ser hijos de Dios. Éxodo 3:17, cuando habla acerca de la tierra prometida, dice que es una tierra que fluye leche y miel. Tú sabes qué es la leche, tú sabes qué es la miel. Y estar con Dios es como eso. Cosas que tú conoces ahora te llevan a conocer algo que tú todavía no conoces. Lo que conocemos en este mundo nos ayuda a poder conocer qué es lo que vamos a tener con Dios en la eternidad. Las cosas palpables de esta vida nos dan a conocer su hermosura y su belleza. Dios nos hizo a su imagen y su semejanza para que tuviésemos comunión, primeramente con Él, y también que tuviéramos comunión los unos con los otros. Porque el reino de Dios, ¿qué es? En su esencia, es una comunidad de amor. El cielo es una morada limpia y sin mancha. Y en vez de pensar que, ahora soy cristiano, no puedo disfrutar de la vida. No, en vez de contener tus emociones como cristiano, Dios te las dio para que, guiados en su palabra, pudieras usar esas emociones para conocerlo más. Eso es lo que vemos en los salmos. Salmo 119:103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Las palabras de Dios para el salmista, para el creyente, son dulces. Pero si no tuviéramos un paladar, si nunca hubieras comido algo dulce en tu vida, ¿cómo entendiéramos esto? En el Génesis vemos el por qué Dios nos hizo. Dios quiere que conozcamos más ese amor que Él ha tenido con el Hijo y con el Espíritu Santo desde la eternidad. Dios sabe que ese amor es el mayor deleite que puede existir en todo el universo. Y Él quiere, como un regalo de amor a nosotros, incluirnos en esa comunión. Y por eso el mundo es como es, con tantos detalles. y cosas buenas. La vida es un regalo de amor de parte de Dios. Y no hay nada malo en disfrutar un atardecer, sentir la brisa del océano, ir a pescar, sentir el amor de tu esposa. Todos esos son en miniatura ecos del gozo venidero que vamos a sentir en su reino. O sea, lo que les estoy diciendo es que el placer en sí no es malo, pero volverte esclavo del placer sí es malo. Pero nosotros como creyentes deberíamos de ser los primeros en poder disfrutar de una buena carne, porque sabemos de dónde viene, de dónde proviene todo lo bueno en esta vida. Es de Dios. Los placeres justos en la vida no son un fin en sí. Nuestra vida no se... El mundo vive para el placer. Nosotros no vivimos para el placer. Y aquí está la diferencia. Nosotros, al sentir placer en esta vida, nos apunta al lugar que debería, a Dios. Pero el mundo busca llenarse con placer, y el placer en sí no te llena, solo Dios llena. El placer en esta vida debe de llevarnos a glorificar a Dios. Por eso cuando la gente dice que los cristianos deben de cortar todos sus sentimientos, no se puede. Dios nos creó con sentimientos. Algunas religiones en el mundo te quieren hacer creer que la manera de salvarte es de desconectarte por completo del mundo y no tener ninguna conexión y no tener ningún placer en la vida, ningún placer en la vida, pero eso no es cierto. Los monjes, por ejemplo, todos los hemos visto tal vez un monje o conocemos quiénes son. Los monjes quieren alcanzar la salvación a través de removerse de todos los placeres del mundo. Pero no se han puesto a pensar que no querer placer es un querer también. Entonces, no hay nada que nos pueda salvar. No hay obras, no hay religión, no hay nada si no es Jesús. Porque solo Él nos puede llevar a estar en esa perfecta comunión con el Padre. No hay nada más. No me malentiendan. No estoy diciendo vive para el placer. No, claro que no. Ni vive para los deleites de este mundo. No, tampoco. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo de creer que ser cristianos es igual a ser personas amargadas y pensar que ser una persona seria y amargada que nunca se ríe te hace un mejor cristiano. No, Dios disfrutó el hacer al mundo. Dios creó al mundo y vio lo que hizo y vio que era bueno, era gustoso para Dios, lo disfrutó. Sintió un sentimiento placentero con lo que hizo. Dios disfrutó de eso. Y Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios feliz. Así es que sonrían. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Los cristianos somos alegres y contentos. No confundas ser creyente con ser serio todo el tiempo. Dios creó a este mundo para que disfrutáramos. Y un día Dios va a restaurar orden en este mundo. La Biblia nos enseña que el mundo no es que sea un mundo desechable, es un mundo en el cual Dios ha invertido mucho y Él lo va a limpiar y santificar. El reino de Dios viene. Dios va a traer su reino aquí. ¿Te acuerdas la oración de Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, venga a nosotros tu reino. Dios trae tu reino aquí. Eso es lo que va a hacer. No es que los cristianos piensan, bueno, como Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ni modo, de todas formas Dios lo va a arreglar. No, No es tampoco que los cristianos somos de aquellos que un día nos vamos a meter en una nave espacial y adiós mundo, bye, que les vaya bien. No, Dios va a establecer su reino en esta tierra. Su reino va a estar establecido aquí. Esa comunión perfecta con Él viene a la tierra. Por eso Juan el Bautista decía, mirad que el reino de Dios os se ha acercado. Se está acercando. Su reino viene. Y si no me creen, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Juan en la isla de Patmos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, Dios hizo un primer cielo y era bueno, pero el que viene es mejor. Y mira el versículo Dios, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Viste eso? De Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso es lo que va a pasar. Y él morará con ellos. Es la comunión de la que les estaba hablando. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo que va a pasar. Y todos los que estamos en Cristo no tememos la venida de su reino, porque ya estamos en Él, ya estamos ahí, por fe, en Cristo. Dios nos creó para que nosotros tuviéramos el gran beneficio de disfrutar de su eterna felicidad. Él nos invita a su mesa. Por eso hay una canción que dice, no querías al cielo sin nosotros. No, no es así, sino que nosotros beneficiamos de ir a la casa de Dios. No es que Dios estaba solo y decía, bueno, tengo todo aquí, pero ¿qué hago? Ahora necesito algo más. No, nosotros necesitamos a Dios. Él no nos necesita a nosotros. Y nosotros somos los que ganamos estando en comunión con Él. Para Él nada más hubo un precio alto, pero para nosotros recibimos bendición tras bendición al ser creados. Podemos disfrutar de esa eterna felicidad. Él nos invita a su mesa, a su cena. Bienaventurados todos aquellos los que están invitados a las bodas del Cordero. Y esa historia de amor de ese Dios que ama a su pueblo comienza en este libro, en Génesis. Vamos a orar. Oh Señor, gracias. Gracias por crear.